Sí, es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando. Bueno, pues hoy vamos a ver el modernismo, o la época del modernismo, o no todo modernismo, porque hablaremos de algunos movimientos afines, que no son propiamente tal, pero por ejemplo el simbolismo, pero bueno, en general nos centraremos en todo lo que tiene que ver con el Art Nouveau, con el estilo 1900, modernismo, estilo Liberty, estilo floral, es como le llaman. A veces la denominación cambia en función del país, pero en general, para la historiografía de nuestro ámbito, es Art Nouveau o modernismo. Como en Cataluña, el modernismo es la palabra preferente, pero bueno, a partir de la exposición de París de 1900 se consolida para nosotros la denominación francesa. Nosotros no le llamamos estilo Liberty, ni estilo inglés, ni estilo floral, como los italianos. Bueno. La primera imagen que tengo, pues las primeras imágenes que tengo vienen a sintetizar un poco, en gran parte, lo que va a representar el modernismo. Y es una gran revitalización de las artes menores, que se llamaban antes las artes menores, las artes decorativas. La orfebrería, la joyería. Las artes de los objetos decorativos, del mobiliario. Bueno. Vemos ahí, arriba a la izquierda, un broche de René Lalí, que es uno de los principales orfebres de la época. Hace este tipo de joyas con formas de animales, y en las que a veces incluye, como este caso, que sea una libélula lo que representa, pues incluye también una figura de mujer, que es un motivo que se repite mucho en el modernismo. Figuras de mujer, estilizados. Bueno. Y los animales también van a tener una presencia muy importante en relación, sobre todo, con esa nueva mirada a la naturaleza, esa inspiración en general que se busca en la naturaleza para recrear todo un nuevo mundo decorativo que rompa con la tradición decorativa anterior, el clasicismo, los esteticismos, los academicismos. Entonces se vuelve a mirar a la naturaleza, pero no para hacer un arte realista. No para hacer un arte estrictamente naturalista, sino para reinterpretar, creando un nuevo estilo. El objeto que tenemos abajo, a la derecha, es un jarrón de Émile Gallet, que es otro de los famosos artistas de artes decorativas, artes menores, y que va a tener mucha importancia por su trabajo con los objetos de vidrio, a los que le va a dar diferentes texturas, diferentes acabados, diferentes impresiones, esmerilados. Bueno, ya veis, siempre con esa referencia de fondo a la naturaleza, aunque no sea de una manera estrictamente naturalista, pero siempre hay una sugerencia a hojas, a la vegetación. Es otra de las características del modernismo. Se va a jugar con infinidad de materiales. No va a haber materiales preferentes, sino que se van a tratar de integrar todos en la obra de arte. Y desde ese punto de vista, la arquitectura ya no va a ser un arte preferente, ya no va a ser la reina de las artes, sino que va a ser un arte más que se debe combinar con el resto para formar la obra de arte total, donde entran en juego muchos géneros, muchas técnicas, muchos materiales, pero no muchos estilos, porque el modernismo va a ser excluyente. El modernismo se trata de apoderarse del espacio completo del edificio que crea y diseña, desde las paredes hasta el suelo, los pavimentos, los objetos decorativos, todo, todo. Y por lo tanto, no da el lugar a colocar pues, un objeto historicista. Eso en condiciones ideales, claro. Lógicamente otra cosa es lo que se puede hacer en la práctica, pero la teoría es esta, el modernismo lo plantea así. Es un nuevo estilo que pretende apoderarse de toda la obra, de todo el espacio arquitectónico, desde lo más grande a lo más pequeño, y que excluye lo demás, digamos, excluye otros estilos, porque es anti-academicismo, anti-historicismo. Otra cosa es que luego podamos encontrar algunas notas puntuales de lejana inspiración historicista, pero bueno, la idea básica no es esa. Bueno, ya decíamos, artes menores, artes aplicadas, joyería, cabrería, bueno. Pues esto es un ejemplo de tapices, papeles pintados, este tipo de decorados para las paredes que se usaban antes, que ahora se vuelve a poner de moda a veces. Pues esto es William Morris y su movimiento Arts and Crafts, que en el Reino Unido, en el tercer cuarto del siglo XIX, están poniendo en marcha todo un movimiento que viene a reaccionar contra lo que ellos consideran un deterioro de la calidad artística de los objetos por culpa de la intervención de la industria. Entonces quieren de alguna manera revitalizar el artesanía. Lo cual no quiere decir que después la industria no se vaya a aprovechar de esto de alguna manera. Quiero decir, movimientos como la Bauhaus pueden tener un antecedente lejano en este tipo de concepciones. El arte aplicado a los objetos, pero después lo aprovechan en términos industriales, porque lo van a producir en términos industriales. Pero vale, en un origen lo que se está intentando revitalizar es el mundo del artesanía. Ponerlo en valor, porque se había devaluado, se había echado de lado, la industria se estaba apoderando de todo, con una consiguiente pérdida de calidad artística. Y hay teóricos que ya nombramos, como John Ruskin, que están apoyando esas ideas de William Morris y de Arts and Crafts. Porque, bueno, entre sus teorías, como ya hablábamos, era una persona que defendía el arte desde un punto de vista moral, que daba mucha importancia a la autenticidad de los objetos. Y era un ferreo detractor de la sociedad industrial, de su forma de producir arte. Bueno, en el Reino Unido va a haber otras figuras importantes también, unos años más tarde en Escocia está Mackintosh, y relacionado también con el Arts and Crafts y su escuela de Glasgow, bueno, es arquitecto, es pintor. Veremos a figuras que integran todas las artes. Y esta integración de todas las artes da lugar a que se aprovechen en todo tipo de circunstancias y de funciones relacionadas con ese nuevo mundo urbano que están empujando de finales del siglo XIX. Había que crear nuevas edificaciones urbanas y para crearlas, echar mano de este estilo, nuevo, pues era una forma de prestigiar el arte, ¿no? En este caso, pues vemos un uso de hierro forjado para crear la embocadura de estaciones de metro, por una serie de antepechos, de vallas, de formas arqueadas, marquesinas, todas ellas adaptadas a ese gusto por el arabesco y por el látigo, se le llama. La decoración del látigo que va a tener mucha importancia en el modernismo, esa forma sinuosa que alude de alguna manera a formas vegetales, pero solo las sugiere, porque en realidad, si nos fijamos de cerca, pues no hay plantas semejantes, pero la sugerencia está ahí, muy presente. Es una reinterpretación de la vegetación, del mundo natural, de los animales, de la mujer. Y ya veis que en esa otra obra, la de arriba a la izquierda, pues también usa el cristal, usa el vidrio. Bueno, en ese caso, además del hierro, pues se está usando el vidrio. O sea que se convierten, las propias remoladuras de las estaciones de metro se están convirtiendo en París, son las estaciones de Guimard de París, Guimard es el arquitecto, pues se convierten en una obra de París. El modernismo no es un arte estrictamente decorativo, no es un arte no es un estilo decorativo, no es un estilo de... en que se base en pegar adornos sobre una superficie. No, es que la estructura es la decoración y la decoración es estructura y ambas se identifican. O por lo menos eso es lo que se pretende. Los autores de esta corriente, claro, percibían, como ya se llevaba percibiendo durante mucho tiempo, como un lastre la tradición historicista y ecléctica del siglo XIX, en la que muchas veces la decoración se usaba como, pues eso, como pegatinas de quitar y poner, como elementos despegados de la estructura del edificio. Entonces, conscientes de eso, conscientes de que eso era un problema, los artistas modernistas buscan nuevas fórmulas para convertir el ornamento en estructura. Este candelabro tiene un estilo decorativo que al mismo tiempo conforma su propio estilo. No es un objeto de brazos al que luego se le pegan una serie de acantos enroscables. ¿Sabéis cómo eran esas antiguas lámparas de brazos? No sé si tuvisteis alguna vez alguna. Había que montar a base de piezas que se enroscaban, que eran de quitar y poner. Podías ir a la tienda de lámparas y comprar piezas diferentes, con cuadernos diferentes, enroscaban igual. Bueno, en ese caso, la estructura no equivale al ornamento. La estructura es todo las barras intermedias que sujetaban la lámpara, que daban forma a sus brazos y que iban soportando los elementos decorativos que se montaban sobre ellos. Bueno, pues este candelabro es todo lo contrario. Será un candelabro de una pieza donde el esqueleto es la decoración y la decoración es el esqueleto. O por lo menos lo intenta. Siempre se pueden poner matices a estas cosas, claro. Bueno, pero en esencia se busca ir hacia esa línea y por eso los propios brazos del candelabro hacen formas sinuosas, se enroscan, se comportan como si fueran el tallo de una planta. Bueno, en eso consiste, buscar que la estructura sea la decoración. La arquitectura también pasará. Bueno, aquí vemos una cristalera del Palau de la Música Catalana, que se hace entre 1905 y 1908. Ya os hablaba de la integración de las artes. Todas las artes tienen el mismo valor, la arquitectura ya no es la preferente. Antiguamente se decía, la arquitectura es la principal de todas las artes, porque alberga todas las demás. Pero ahora ya no es así. Se quiere eliminar esa concepción y se apuesta por una arquitectura que también sea pues eso, trabajo vidriera, escultura, un trabajo con todo tipo de materiales y que integre todo tipo de técnicas. Este ejemplo, el Palau de la Música Catalana, que es de uno de los arquitectos modernistas más importantes de Cataluña, Domènec i Montaner, que por cierto, en Cataluña, como bien nos dice el manual, el modernismo se convierte casi en un estilo nacional. Hablábamos anteriormente, bueno, cuando hablábamos del gótico y todo esto, hablábamos de estilos nacionales, hablábamos de que los países, bueno, luego os contaré la Universidad de Piano, porque estoy conmocionado, me lo vi el otro día, porque en Alemania se están cargando iglesias a punta pala. Sí, últimamente cuando la tensión de las minas de carbón están destruyendo iglesias neos y no neos en el oeste de Alemania, que empezó a matar pueblos enteros al oeste. Bueno, este es un ejemplo. Esto pasó hace una semana. Es difícil, pero a ver, es que esta catedral la derribaron hace una semana. Pero no es un ejemplo. No es un ejemplo. Hay decenas de ejemplos así. De edificios neorrománicos y neogóticos, bueno, desde el siglo XVI, que están arrasando para hacer minas de carbón. O sea, para convertir esto en un desierto de petróleo. Básicamente. Y es Alemania, ¿eh? O sea que, y nosotros nos quejamos, ¿no? Y nosotros decimos, ¡ay, el edificio Castromil! ¡Vaya tela! Quedé alucinado. En fin. Bueno, volviendo al tema. En Cataluña el modernismo se convierte casi en un estilo nacional. Y a pesar de que el modernismo, en principio, va a nacer con la voluntad de ser un estilo universal, sin fronteras. Pero claro, en determinados lugares se va a convertir en un estilo tan propio, tan de la idiosincrasia del país, y tan ligado con los arquitectos más importantes del país, que se convierte pues, en un estilo nacional. Y en un estilo que va a representar a la burguesía de ese lugar. En este caso, a la burguesía catalana. Pero os cuenta el manual que el modernismo en general va a ser un estilo que va a ser característico y representativo de la burguesía en ese momento. La burguesía en ese momento tiene que romper un poco con la imagen con la que se ha presentado tradicionalmente, con los estilos aristocráticos del pasado, los historicismos, y entonces abraza el modernismo como un estilo que lo va a caracterizar. Un estilo que tiene un punto de evasivo, por un lado, de negador de la realidad, es un estilo que estiliza, que de alguna manera recrea una naturaleza idealizada y que no hace una mirada a la realidad. Es un arte que no tiene que ver con un arte social, como lo que veíamos en clases anteriores. Pero es un arte que es perfectamente representativo de su clase social. Y este palau de la música catalana hace eso. Cuando se construye, está ejerciendo de vestido y de emblema y de imagen de esa burguesía catalana pujante del momento. Esa es la claraboya central del palau. Ya veis que, bueno, es un estilo que la vidriera es un estilo muy recurrido, una técnica muy recurrida, que da margen para hacer juegos muy coloristas y, bueno, y en fin, y conecta con todo ese mundo de revitalización de la textura, todo esto. Hablamos también de la escultura, una presencia fundamental dentro del palau, también hacia el exterior. Y ahora vamos a hablar un poquito de artes gráficas. Bueno, hay algunas cosas que se me quedaron sin decir por aquí. Esa burguesía del modernismo. La modernidad en general, toda modernidad, ya no solo la modernidad del modernismo, toda modernidad se caracteriza por la fe en el progreso de la humanidad. Por la fe que la humanidad va mejor, que puede mejorar en términos materiales. Bien. Y todo esto se asocia a la ideología del momento de aquella burguesía. De aquella burguesía que estaba, bueno, pues enriquecida, porque estaba metida en muchas actividades industriales. En fin, consideraba que podía llevar al mundo a un punto mejor a través de su actividad. Y el modernismo, pues el estilo modernista conecta un poco con esa visión. Aunque luego veréis que el manual también nos dice que hay paradojas dentro de él. Porque es como hay quizá una cierta visión, una cierta melancolía detrás de todo este estilo evasivo. Como si se previese su final. Simbólicamente el final de todo este mundo es la Primera Guerra Mundial, que es el completo desengaño para la burguesía del momento, el derrumbamiento de los valores de la modernidad, y a partir de ahí entramos en una época que para el arte es pesimista. Bueno, pues hablando de artes gráficas, estos son dibujos de Audrey Bersley, un dibujante que muere muy joven, con 25 años, en 1898, y que hace muchas ilustraciones para libros y revistas, como estas. La de la izquierda pertenece a Salomé de Oscar Wilde. Os la menciona el libro. Ya veis, ahí está presente esas referencias al vegetal, a la mujer, a los estampados de las prendas. Esto tiene mucho que ver con la estampa japonesa, con el tío. Bueno, y se representa todo esto a base de líneas que recurren en el arabesco, en el golpe de látigo, en la forma sinuosa. Hay una gran recreación en la belleza de la línea cuadrada, pero evitando composiciones simétricas, buscando siempre un poco la organicidad, un poco la idea de naturaleza reinterpretada, pero la naturaleza. Bueno, los cabellos también es un elemento en el que se juega mucho. El ejemplo de la izquierda se llama La danza de vientres, de 1893, y bueno, con ese título, pues es bastante ilustrativo del concepto de arabesco. Porque la propia figura de la mujer está representando eso. Una curva. Yo quería cerrar esto, pero no se cierra. Ahí. Bueno, pues esta figura, Audrey Bersley, tiene una gran importancia a la hora de desarrollar la estética modernista de las artes gráficas. Que, por cierto, conecta mucho con lo que ya han hecho previamente los prelatarios. De hecho, esa representación de la mujer arranca en modelos prerrafaelitas, esa estilización, ese arabesco. Bueno. Y también hay una gran presencia, ya fuera de lo formal, hay una gran presencia, una alusión muy grande a los contenidos simbólicos, a los contenidos literarios que hablábamos el otro día, al texto, al subtexto que está detrás de las imágenes. Esto no es formalista. Cuando hablamos de modernismo y de simbolismo, ya no estamos en un marco estrictamente formalista de juego plástico. De los impresionistas sí estaban un poco dentro de este juego formalista, el posimpresionismo también. Pero aquí importan los significados. En este mundo, en este estilo, la historia que está detrás es importante. Para entender las obras o para entenderlas plenamente. Lo cual no quiere decir que años después el modernismo, sus fórmulas, se conviertan en un recetario que se puede usar, pues eso, genéricamente. Yo qué sé, pues como se puede usar la cara de Nietzsche estampada en una camiseta. Eso es un uso estrictamente formalista. despojado de símbolos. Bueno, podríamos hablar de esto muchísimo, pero es decir, eso, en ese caso igual es una resignificación, pero en fin, que lo importante es que aquí hay un texto detrás. Y cuando hablamos de Cézanne, por ejemplo, no, no se trata de eso, lo que importa es la forma. Alphonse, mucha mujer, no sé cómo se pronunciaría. Es este artista que hace estos carteles que tanto nos suenan, que son tan representativos del modernismo. Carteles publicitarios, por cierto. Son los dos carteles publicitarios. El uno de una marca británica de bicicletas. Bicicletas perfecta. Y el otro de jabones y de productos de la vida. Tenemos ahí la presencia de la mujer. En cuanto a motivo, está la presencia de la mujer, pero siempre incidiendo mucho en aspectos como los cabellos, cabellos erizados, revueltos, formando curvas, arabescos, y también las ropas. Y también se marca bastante, hay una tendencia bastante fuerte a la aplicación de colores planos. Es un arte muy colorista, pero en general aplica colores planos, no modela, y esto conecta mucho con la estampa japonesa. Luego veremos algún ejemplo de estampa japonesa. En cierto modo, muchas veces se recurre a la descripción de un mundo idílico, un mundo muy idealizado, estilizado, relacionado con la vida moderna y con sus placeres, ¿no? Con las cosas que nos suministra, bicicletas, jabones, bueno, pues eso. Y ahora pasamos al simbolismo. ¿Qué tiene que ver el simbolismo con el modernismo? Bueno, conecta mucho, y lo que para empezar son coetáneos. Pero un elemento fundamental es ese trasfondo textual, ese trasfondo literario, esos contenidos que no están en la forma. Porque dentro del simbolismo se considera que la forma es un reflejo de una realidad espiritual, una realidad intangible. Y el artista lo que tiene que hacer es traducir en formas visibles esa realidad invisible. Por eso, frente al formalismo de los otros movimientos que vimos el otro día, pues tenemos aquí prevalece lo fantástico, lo onírico, el mundo de los sueños, lo ideal, el ensueño, despierto, bueno, las historias, sí, las historias fantásticas. Es también un arte evasivo en ese sentido. Tenemos cuatro o cinco autores destacados. En el manual se os habla en primer lugar de Puy de Chavannes, que hace este cuadro en el manual, se titula El sueño. No sé qué cuadros aparece de Chavannes. Y dice que a raíz de eso, bueno, que se puede considerar que el arte de Chavannes es un tanto sentimental, digamos que tiene componentes sentimentales. Bueno, aquí lo que vemos en general en esta obra es la presencia de la estilización, sobre todo en esas figuras flotantes que vienen por el cielo, figuras femeninas estilizadas, es una traducción de símbolos a imágenes. Estamos hablando de símbolos, lo llamamos simbolismo, una traducción de lo invisible a lo visible. ¿Por qué no es formalista? Pues no es formalista porque nosotros, para entender este cuadro, para apreciarlo de alguna manera completo, Tenemos que saber que las figuras que se representan ahí son el amor, la gloria y la riqueza. Y eso no es formalista, eso son contenidos iconográficos. La una trae unas rosas. Son atributos iconográficos que describen, adjetivan a la figura y dan un significado. De todas formas, nosotros sabemos lo que es cada una de estas figuras también, porque lo decía el libreto del Salón de 1883 en el que se presenta este cuadro. Quiere decir, hay un texto detrás. Sí, es importante entender esta idea de que el texto es muy importante en este tipo de obras. El amor, la gloria y la riqueza. El amor lleva unas rosas. La gloria lleva una corona de laurel. La riqueza está echando unas monedas hacia un lado. Esa aparición es la visión que tiene en sueños ese viajero que vemos ahí durmiendo, a la izquierda abajo, con ese pequeño saqueto, un palo. Con eso nos está diciendo que es un viajero, con esa pequeña bolsa. Y está soñando. El paisaje se representa con una gran economía de medios, se representa un pino, pero por lo demás entramos ya un poco en la dinámica de la estampa japonesa de anulación de lo no significativo. Lo que no es significativo desaparece, se convierte en un mar nebuloso. Aquí tenemos otro autor del simbolismo, Gustave Moreau. Traigo aquí dos obras, que ninguna de ellas creo que son las del libro, no. La de la izquierda es Edipo y la Esfinge. Ya fijaos en el título, Edipo y la Esfinge. Estamos hablando de mitología. Y a la derecha tenemos Júpiter y Semele. La primera es de 1864 y esta última es de 1895. Ambas son composiciones muy abigarradas, muy monumentales, barrocas, muy retóricas, se podría decir. En ese sentido, nada tiene que ver con el autor anterior. Pero vuelve a aludir a cuestiones que están asentadas sobre un texto, la cuestión mitológica. La historia de Júpiter y Semele, por ejemplo, de Zeus y Semele, pues hace referencia al el momento que se representa en el cuadro, hace referencia a cuando Zeus se muestra a Semele. ¿Conocéis la historia? Pues Zeus y Semele eran amantes, pero era la mujer de Zeus se cela y entonces trata de forzar una ruptura. Entonces induce a Semele a que le pida a Zeus que se muestre en todo su esplendor, para que le demuestre que es Zeus, bueno, Júpiter en este caso hablamos, para que se muestre en todo su esplendor, y le demuestre por tanto que es Júpiter y no alguien haciéndose pasar por Júpiter. Pero claro, al pedirle esto, pues la abraza vivo, porque se muestra en todo su esplendor. Y ese momento es el que viene a representar esta obra. es Júpiter en todo su esplendor. Y se me le golpeará por el esplendor. Gemelo, por cierto, estaba teniendo ese arabesco, ¿no? Consecuencia del impacto de semejante visión. O sea que al final, Moró, para representar ese esplendor de Júpiter, lo plantea casi como si fuera un gran retablo barroco, absolutamente abigarrado, lleno de detalles, lleno de retórica y, bueno, con un aspecto monumental. Nada de economía de medios como veíamos antes. Y, bueno, podría decirse mucho de lo mismo en el caso de la obra de la izquierda. Pero pasamos a lo siguiente, para que nos dé tiempo. Odilon Redon. Os dice el manual que es el único autor que tiene una cierta fortuna crítica que, bueno, que paulatinamente se fue apreciando más. El ciclo que se titula esta obra, en 1898, representa, seguimos en simbolismo, representa al cíclope Polifemo con Galatea. Fijaros que usa un estilo, bueno, este Odilon Redon en cierto momento tiene algunas conexiones con el impresionismo, incluso la técnica, hasta cierto punto toma préstamos de ahí. Pero eso no es lo importante en este caso. Aunque veamos esas pinceladas salpicadas, bueno. Estamos hablando de un cuadro simbolista donde la historia de fondo tiene importancia y donde la forma en que se representa, de alguna manera reinterpretando esa historia de fondo, tiene también importancia. Porque aquí Polifemo, en vez de representarse como un ser, pues eso, voraz, peligroso, que quiere, bueno, que quiere devorar a Semele. En este caso aparece como un ser ingenuo o inofensivo que contempla a distancia a Galatea, a Galatea dormir. No aparece como una figura amenazante. Es de alguna manera una forma, el simbolismo es una forma de ver, como se decía. Los objetos y las cosas y las historias con el ojo del alma, por decir así. Y en este sentido es, prácticamente nos estamos remitiendo al romanticismo. Y a un lenguaje que prácticamente podría haber empleado la realidad con el ojo de alguien. Y es que, claro, estos movimientos al final son movimientos pendulares a la historia del arte. Es un movimiento al final de raíz romántica que se produce, que tiene lugar como reacción a ese positivismo que imperaba en el momento. A ese mundo de lo real, del realismo victorioso, ¿no? Pues aquí se reacciona contra ese realismo. Es un poco esa antítesis entre neoclasicismo y romanticismo. De algún modo podríamos verlo un poco así, los movimientos pendulares, ¿no? Acción-reacción. El año 1885 es clave dentro del movimiento simbolista. Por cierto, que tiene muchísima relación, como es lógico, no solo son pintores quienes están aquí, tenemos a poetas, tenemos a literatos. Se crea mucho texto dentro del movimiento simbolista. Bueno, y hay otros autores como Klimt que conectan mucho con estos movimientos. Se encuentran, pues bueno, modernismo, simbolismo. El libro os habla de una obra que se titula Diverso. Bueno, pues aquí vemos una de las variantes de esa, una de las reiteraciones de ese motivo, de esa iconografía. Tenemos el beso, pero lo más importante aquí, el motivo central de este panel, que se encuentra en el salón comedor de una villa-palacio que está en Bruselas, de un burgués, un tal Adolphe Stoklet. Bueno, pues esto es un panel que está en el comedor y representa el árbol de la vida. En esa idea del arte total, donde la casa del burgués es invadida, es rodeada por objetos artísticos y todo lo que hay en la casa se convierte en arte, pues se decide crear uno de los elementos de las paredes, es este panel, que bueno, pues que tiene una serie de significados de fondo. Es del año 1905 y el motivo central del friso es el árbol de la vida. Se llama el árbol de la vida. En este caso, veis cómo se lleva al extremo la línea espiral. Ese juego con las formas naturales, pero no para representarlas de forma realista, sino para estilizarlas. O sea que este árbol se vuelve espiral por todas partes. También se juega con los estampados de las prendas de ropa. Eso es algo muy típico también de la estampa japonesa. Tipiquísimo. El hecho es que hasta el propio árbol se llena de un estampado, una especie de estampado decorativo. Y bueno, el árbol de la vida es esta obra, con el árbol en el centro y estas figuras a los lados, hace referencia a varias de las obsesiones del autor. El árbol de la vida viene a ser el árbol de la sabiduría, es un símbolo de la edad de oro. Poco hablamos de eso que representa el modernismo, esa especie de huida a paraíso perdido en algunos aspectos. Entonces, esta edad de oro que representa este árbol se acompaña también de otros temas como la mujer, el amor, temas muy típicos, muy presentes en la obra de Klimt. Por cierto, muchos de sus la, una gran cantidad de sus obras muy famosas son desnudos. Desnudos de mujeres. La mujer, el amor y su obsesión por la vida y por la muerte. Que en este caso está representada por este cuerpo. Bueno, aquí no sé hacer un círculo en derecho, pero bueno, ahí lo veis, el pájaro. Vale, más autores. Henri Rousseau, que es un artista que se coloca dentro de un movimiento aparte. No es un movimiento aparte, se coloca dentro de lo que se llama el arte naïf, el arte ingenuo. No pertenece a un movimiento en sí, es un artista que va por libre y que hace arte a su bola, y así. Sin formación, pues acaba creando un estilo propio y un estilo además muy valorado, porque esta persona es muy querida en su época, su arte es valorado en su época. Esta obra, que no aparece en vuestro libro, se llama El sueño, pero sí contiene uno de los motivos que sí nombra el libro, que es la entadora de serpientes, que está aquí. Aquí está, tocando esa flauta. Aquí vemos una serpiente circular, vemos a unos tigres, a unos felinos, en esta jungla abigarrada, pero no amenazante. Es una jungla hasta cierto punto idílica. Vemos aquí a una mujer reposando, pues en un asiento, en un diván, rodeada de diferentes flores, de vegetación. Bueno, es un elemento colateral al modernismo en cuanto formalmente. Pero sí, conecta con mucho de esto de la tradición simbolista, de los elementos literarios que están de fondo. Hablamos de una pintura independiente, entrañable, encantadora de serpientes. Son figuras con significados, a veces enigmáticos, pero ese elemento enigmático tiene mucho que ver con el simbolismo. El recurso al enigma nada tiene que ver, ¿verdad? En absoluto está presente en obras como el postimpresionismo, o sea, el neoimpresionismo, no juegan con este tipo de elementos, pero aquí vemos muy presente el enigma. Son obras como muy sugestivas, pero no hay melancolía en este caso. Es una visión de un paraje idílico, no amenazante, y es un paraíso perdido, pero recuperado. Digámoslo así, o así es como lo ve nuestro manual. Un paraíso perdido pero recuperado, no hay melancolía, de alguna forma no se percibe eso. Estamos, no sé, en un lugar vivo, presente. Digamos que el autor se representaba a sí mismo como alguien que habitaba estos espacios y que ejercía de pintor de estos lugares que habitaban en la imaginación. Toulouse-Lautrec, el siguiente. Importante sobre todo por el cartelismo. Es muy conocido por sus representaciones de actividades nocturnas de la vida moderna parisina, donde suelen aparecer actividades, bueno, en movimiento. Sí, la figura humana en acción, algo que nos recuerda a Degas. También tiene una vida solitaria e independiente, como el autor anterior. Y se habla también de encuadres fotográficos, referencias a encuadres fotográficos. Sí, esto sería un buen ejemplo de un encuadre fotográfico. Tenemos aquí a una pareja, que quizás sea el motivo principal de la obra, pero sin embargo el plano nos lo corta una figura que está en primer plano y que está cortada por las rodillas. Eso podría ser un encuadre fotográfico perfectamente. Bueno, seguimos adelante para ver si nos da tiempo a arquitectura. Algo de arquitectura. En la arquitectura hay diferentes focos. Y hay una serie de antecedentes también. Ya hablamos de Vincent Crane, ya hablamos algo de Mackintosh, del foco británico, foco inglés, escocés. Esto que tenemos aquí es Bélgica. El foco belga, que representa sobre todo a Victor Horta, es uno de los más importantes. Está asociado a un grupo, el grupo de los 20, y esto que tenemos aquí es una de las obras más conocidas, es la Casa Tassel, Casa de un burgués. Se asocia mucho a la vivienda de la burguesía, a este arte modernista, y es una casa que en planta es absolutamente convencional, una planta alargada, con un patio detrás y una fachada articulada en varios cuartos, etc. Bien, pero de alguna manera es muy difícil en arquitectura y nos encontramos casos de modernismo, modernismo en nuestra zona, en que se emplean motivos modernistas, motivos decorativos modernistas, pero de manera aplicada. Es decir, que estructura y ornamento no coinciden. Y eso, digamos que va un poco contra la raíz, contra el concepto fundamental del modernismo, porque se usa el modernismo como algo superfluo, como algo tirado. Pero bueno, en este caso no podemos decir del todo que sea así, porque vemos, por ejemplo, esos interiores con esas columnas, cuyo capitel es un montón de serpentinas en forma de látigo que hacen alusión bueno, pues a formas vegetales, pero que al mismo tiempo son estructura porque ejercen de soporte. Lo mismo con la balaustrada, con los pasamanos, con los herrajes del antepecho, látigos, las esquinas, el suelo, el pavimento, efectos de formas lobuladas, rizos. Y lo que vemos en la fachada, aunque hay elementos que nos puedan recortar al clasicismo, todo es reinterpretación. No hay nada propiamente clásico. Vemos esa gran bow window que se adelanta, es como una ventana en forma de arco que se adelanta sobre la calle. Bueno, pues hay cosas que podemos identificar con la tradición, pero a nivel decorativo, esos capiteles son una creación modernista, por ejemplo. El propio soporte, en general, son reinterpretaciones y responden a un estilo nuevo, podríamos decir. Bueno, más cosas. En este edificio también hay muchos juegos con la línea curva, con los abombamientos en los propios paramentos, en el interior y en el exterior. La propia ventana arqueada es uno de esos abombamientos. Pero vemos también aquí como esta voluta, la línea de imposta forma también como una voluta, un rizo. Todo eso son elementos pues, originales, maravillosos. Y ahora nos vamos a Austria, a Viena, al foco vienés, a la secesión vienesa. Es un movimiento que en general, bueno, esta es su revista cabecera, donde vendían sus postulados, hablaban contra la moda historicista. Fijaos, estas decoraciones del PIB. Esto es puro modernismo, ¿vale? Estos juegos con estas tipografías. La tipografía es también algo que va a tener mucha importancia en el modernismo. Y lo pude haber nombrado antes con Toulouse-Lautrec, que es, no es un modernista, a lo mejor, como he dicho. Antes se estudiaba mucho dentro del impresionismo, pero luego prefigura en muchos aspectos al modernismo, sobre todo por las representaciones de la vida moderna. La tipografía es fundamental. Nuevas tipografías, con esos diseños tan estilizados. La Casa Mayólica, un edificio de viviendas también burgués, con la planta baja dedicada a comercios. Típico esquema de distribución, pero en el que destaca esa integración de las artes, porque toda la fachada está cubierta con azulejos cerámicos, coloreados. Por eso se llama la Casa Mayólica. Ese tipo de revestimiento es mayólico y va a ser usado en muchos otros casos dentro del modernismo. No aparece en el libro, pero es fácil encontrar información sobre esto de la mayólica, la cerámica. Bueno, lo veis en obras de Gaudí, en Parhuel, este gran lagarto que tiene encontrado con todo este mosaico de cerámica vidriada. Todo eso es muy modernista. Es uno de los materiales que más destaca. Vamos ya rápidamente a terminar. Bueno. Este es el edificio de la Secesión Vienesa, un gran edificio de exposiciones, centro, digamos que es como una especie de edificio manifiesto y centro y sede del movimiento. Solo quería llamaros la atención sobre una cosa. El movimiento de la secesión vienesa, a diferencia de la versión más floral de Bélgica, parisina, es mucho más geométrica. Tiene mucho más a la geometría. Formas geométricas, abstracciones. Bueno, hay referencias a lo vegetal, pero está todo mucho más abstraído, más sometido a volúmenes puros, geométricos, tanto en plano como a nivel de volumen. Y esa gran cúpula que tenemos aquí, con estos contrastes entre dorados y blancos, lo veremos también, se ve también en otra obra, en la cúpula dorada de la iglesia del psiquiátrico de Steinhoff. Eso sí os aparece en el libro. Y detalle curiosísimo, bueno, curiosísimo detalle relevante en la secesión, este gusto, este amor blanco, lo contrario del horror blanco. Jugamos con estos grandes espacios en blanco. Y ya dos tonterías para terminar, para conectar esto, que es arquitectura, con algo que no tiene nada que ver, pero que tiene un gusto estético por el, por el vacío muy similar. Y es lo que venía de Oriente, la estampa japonesa. Esto es estampa japonesa entre los siglos XVIII y XIX, esto es Hokusai. El Hokusai. Son diferentes vistas del Monte Fuji, una colección extensísima de vistas del Monte Fuji. Fijaos cómo plantea estas zonas de niebla, estas zonas intermedias, con un gran vacío. Es el contraste entre lo detallado, lo muy detallado, y lo anulado, porque no es significante, lo que está absolutamente plano. Bueno, pues esto llega a Galicia. Aunque sea algo posteriormente, esto es de principios del siglo XX, no lo vamos a llamar modernismo, pero la estética simbolista, Castelao está imbuida de ella, absolutamente, aunque estemos en los años 20. O sea que hay que tener en cuenta que estos movimientos luego traen color. Y claro, zonas que igual son periféricas del centro del desarrollo de estos movimientos, pues a lo mejor reciben estas influencias algo después o las desarrollan en otros ritmos. Esto es estampa japonesa, es otra vista de Hokusai, y esto es Castelao. Fijaos en el contraste entre la corteza del pino, detallada hasta el extremo, y el vacío del mar. Detalla la sombra, las texturas de la sombra. Esto es del mismo juego que se hacía con los textiles, con los estampados de las prendas, contrastado con el vacío. Y aquí es un poco lo mismo. El árbol, las hojas que caen del árbol, esta hierba que está aquí, y luego el vacío. Pero el modernismo también llega de otra manera a pintura que se podría decir más tradicional. Este es un cuadro muy conocido que se llama La Carga, en el que se plantea este gigantesco espacio en blanco. Bueno, pues esta forma de componer el cuadro será muy típico del modernismo. Hay muchos cuadros que van a mostrar ese gigantesco, ese enorme espacio en blanco en el primer plano. Igual es una conexión un poco forzada, pero de alguna manera solo quiero deciros que una misma idea puede plasmarse en diferentes ámbitos de muy distintas maneras, pero de fondo puede estar eso ahí. Son estéticas que vienen de fuera y que directamente pues van pues eso, sugiriendo nuevas fórmulas. A Casas, que es el autor de este cuadro, se lo considera un pintor modernista. No sé, en este caso sí se le pone esa etiqueta. Bueno, pues terminamos aquí. Espero que os haya servido de algo. Voy a pausar.